en COPE.
Más Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Herrera en COPE en Ourense en este lunes 20 de marzo del año 2023, una jornada en la que tenemos ahora cielos prácticamente despejados y donde hoy de nuevo superaremos los 20 grados de temperatura. Esta noche empieza la primavera. Hoy empieza con buen tiempo,
¿eh?
¿Qué tal, Amelia González? Muy buenos días.
Bueno, buenos días. Hoy empieza la primavera y hoy estará marcada en el... será una fecha que quedará marcada en el calendario, supongo. En mi calendario, sí, desde luego, y en el de ella también, en el calendario de la consellera de Infraestructuras, porque me parece a mí que no hay político en este país que haya vivido, que yo sepa, una situación tan vergonzosa como la que se vivió esta mañana aquí en Ourense. Y digo que es vergonzosa porque yo me puse colorada mientras estaba ocurriendo lo que ocurrió esta mañana.
Pues ya es difícil que te pongas tú colorada, ¿eh?
Bueno, no es difícil, pero es que, de verdad... Cuando hablas de vergüenza ajena, eso es lo que sentí yo, ¿eh? No sé si los demás lo sintieron, y yo supongo que la consellera dijo que se quedaba perpleja, pero bueno, te cuento luego si quieres.
Bueno, pues a ver, no, cuenta, ahora, cuenta ahora, a ver.
Pues a ver, pues
porque
que...
esto ocurrió hace una hora, ¿no?
Nada,
la comparecencia de la inauguración de la fuente termal que está al lado del puente romano.
Sí, vino la consellera de Infraestructuras, Etel Vázquez, a inaugurar la fuente termal... que te puede gustar más o menos, que puedes criticar más o menos, pero vino a inaugurar su fuente termal, en la que se invirtieron unos 100.000 euros, aproximadamente. Y al acto de inauguración, pues también estuve en ese acto, estuvo también presente el alcalde de Ourense. Y entonces, después de escuchar las explicaciones del arquitecto, la persona que se había encargado de las obras y estas cosas, llegó el momento de intervenciones de los políticos. Habló del delegado de la Xunta, habló la consellera y habló el alcalde. Bueno, la consellera, diciendo pues el entorno tan bonito que había dejado al lado de los remedios, allí, la fuente tan bonita, símbolo para los peregrinos, para los turistas, para En una ciudad donde la característica principal es la del agua termal, ¿no? Pues una fuente de agua termal que se ha puesto allí en los remedios. Y llega el momento de la intervención del alcalde de Ourense. Y entonces, el señor Jácome, no pongo el principio de la intervención porque voy a poner lo de la salsa. La salsa de la intervención del señor Jácome es la siguiente.
La mala noticia, la otra lectura, es que realmente nos llama la atención de que la Xunta de Galicia haga todo este despliegue para una inversión de 100.000 euros en la ciudad de Ourense. Una actuación realmente nimia y realmente una inversión que es calderilla en la ciudad de Ourense. Mientras en Coruña están mirando a ver si plasman ya ese proyecto de un hospital de 1.000 millones de euros, mientras en Vigo han hecho un hospital de 800 millones de euros... y donde están haciendo inversiones millonarias, como por ejemplo la que sería estación de autobuses, que triplicó en inversión a la estación de autobuses de Ourense, pues nos llama la atención que la Xunta de Galicia también demuestra las inversiones que hace en Ourense, que en varias semanas su gran inauguración en Ourense es una fuente de 100.000 euros. En el Concejo de Ourense hay obras de 40.000 euros que yo como alcalde no inauguro, porque son obras, entendemos que es rutinarias, de 40.000 millones, ¿no? Perdona, de 40.000 euros, 40.000 euros. Y la Xunta de Galicia, que tiene un presupuesto... de 12.000 millones de euros, pues hoy viene aquí a inaugurar en la tercera ciudad de Galicia una fuente de 100.000. Me parece ridículo y auténtica calderilla. Por eso siempre decimos que Ourense es la cenicienta de Galicia y creo que esta inauguración lo demuestra.
Así se lo espetó a la consellera de Infraestructuras. Etel Vázquez no salía de su asombro, como no salíamos el resto del personal que estábamos allí. Y esta fue su contestación.
Bueno, como non sou ourensana, non, pero creo que unha fonte termal é un símbolo espectacular e de atracción turística que non se pode despreciar de semejante con semejantes declaracións, eu simplemente seguirei traballando por Ourense como veño facendo dende fai moitos anos. Creo que porque traballemos por un hospital na Coruña na que salvan moitísimas vidas en Coruña, moitísimas vidas todos os días, non hai que despreciar que se traballe pola ampliación dun hospital de outra cidade, porque aquí traballamos para Galicia. E insisto, creo que por visitar unha fonte que é un símbolo auténtico de atracción turística que pon a Ourense no mapa das augas termais, isto por exemplo en Coruña, aínda que quixera non podía facelo porque non hai foco de agua termal, pero insisto, creo que perplexa por despreciar investimentos por facer en hospitais que salvan todos os días vidas.
Non se quedou aí a cosa, hubo rifirrafe. Y este fue el momento de declaraciones de uno y de la otra.
Que no sea un símbolo para Ourense o para el alcalde que no lo vea como un símbolo, yo perpleja me voy de Coruña, no de vuelta, de vuelta a Coruña.
Yo no he dicho eso.
Perpleja me voy de vuelta
a Coruña.
Yo no
he dicho que no sea un símbolo.
Sí.
He dicho que es una inversión.
Las cosas no se miden por dinero.
Que no se miden por dinero, entonces ¿cómo lo encajas en presupuesto? Dice la consellera que las cosas no se miden por dinero. Atención, dice que las cosas no se miden por dinero. Y entonces ¿cómo lo encajas en presupuesto de 1.000 millones de euros?
Los valores.
Me recuerda al señor Pumar cuando dijo, bueno, señor Araújo, que ahora está en el PP, cuando dijo, la banda de música no se puede medir por dinero.
Los valores, hay valores que no...
Pues a ver cómo le pagas. Si no se puede medir con dinero, ¿cómo le pagas a los arquitectos? ¿Cómo le pagas?
Bueno, por alusiones, ¿eh? Aquí está Pepe Araújo, además. Coincido, lo acaba de escuchar. Pepe Araújo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buen día. Buen día, Amelia. Buen día, Juan.
Jacome siempre, normalmente utiliza siempre a ustedes, ¿no? Incluso en su comparecencia ahora con la consellera. No sé cómo se queda ustedes.
Bueno, yo ya tengo analizado en varias ocasiones que este hombre está obsesionado conmigo y yo, así de broma, siempre digo lo de Jacome, lo nuestro no es posible. Para ver si se olvida, pero por lo que ves o non. Oxe, él conseguiu que quería que era ser noticia por esta cuestión.
Sí, pero que clase de noticia?
Él le va faltando ya o respeto a as institucións, aos colectivos, as persoas, os funcionarios. En xeral, le va faltando ya o respeto a moita xente en moitas ocasións, mentindo ya aos veciños descaradamente en infinidade de ocasións. Pero isto é o que hai, que decir, o que temos é que traballar para cambiarlo, non? A min, que a conselleira de infraestructuras veña a Ourense a visitar isto, cando ahora mesmo está facendo, por exemplo, as sendas peonís que camiñan cara a Cudeiro, ou as sendas peonís que van cara a Seixalvo, ou está traballando nas sendas peonís que van por a Avenida de Buenos Aires, ou que está o que acaba de rematar un proxecto de humanización de toda a contorna da Capela dos Remedios.
Paréntesis, la Xunta tamén está invirtiendo en el Hospital de Ourense en este momento.
Sí, pero eu ahora mesmo podría facer un análise fría, sin entrar en ensalzar moito, e eu penso que todos temos o deber de exixir para Ourense o máximo, ¿no? Pero isto faise nos despachos e non se fai afeando as inauguracións, porque o que hai que manter é as formas. Que é un dos grandes problemas que ten esta cidade ahora mesmo? Como alcalde se comporta como un jabalí, permanentemente. E entonces non é capaz de conectar con ninguna institución, con ninguna administración, pois ahora mesmo ninguén está a ter a chamada do alcalde de Ourense para exixir as inversións necesarias para esta cidade. Quer dizer, ahora mesmo o alcalde está desconectado de todos os ministerios, está desconectado de todas as consellerías, está desconectado de todas as administracións, en xeral, está desconectado de todo. E isto é terrible, porque mentres que outros concellos están a conseguir compromisos, este único que fai é darlle patadas nas canillas a todo aquel que se asome por Ourense. É o que hai, Amelia, é o que hai. Eu, de verdade, que a mí me apetece máis a falar de futuro e este home forma parte do pasado. Ademais, el sabe que forma parte do pasado.
Direito o día 28 de maio.
Pois eu, ahora mesmo, podo afirmar con rotundidade que este home sabe perfectamente que non vai ser alcalde de Ourense e por eso está desesperada facendo estos numeritos. Pues para chamar a atención, porque esta mañán hai cousas máis interesantes que contar e el di, como consigo eu ser noticia? Pues montando yo un feo a conselleira.
Pues esto acaba de ocurrir hace una hora en la inauguración de la fuente termal. Otro de los noticias del día tenía lugar a las 10 de esta mañana. Era el desayuno informativo, donde por primera vez veíamos las caras en unión a Manuel Cabezas, el candidato del Partido Popular, y a Pepe Araújo, que anunciaba hace unos días su incorporación a la lista del Partido Popular. Y Manuel Cabezas hablaba así de Pepe Araújo. Vamos a escuchar al candidato del Partido Popular.
Yo creo que tenemos que tener todos en este momento altura de miras, y Pepe lo está demostrando. Su paso es una renuncia, digo, a liderar una opción política que en su día obtuvo casi 5.000 votos. 5.000 ourensanos que eligieron esa opción política y que Pepe la encabezaba. Y es una opción que podía haber seguido liderando y ha renunciado a ello, como he dicho, porque entiende que hoy la anomalía política que vive la ciudad de Ourense, en este caso en su ayuntamiento representado, no puede continuar.
Estuvo Manuel Cabezas muy cariñoso en todo momento con Pepe Araújo, diciendo incluso que hay que recuperar el capital social perdido. Personas con empatía como Pepe y personas como Pepe Araújo, con él es fácil hacer equipo. ¿Cómo se ha sentido esta mañana?
Ben, bueno, eso te hemos falado en máis ocasións. Síntome moi moi ben tratado por unha persoa que trata así aos veciños, trata así aos amigos, trata así aos compañeros de traballo e trata así aos que son parte do seu equipo. E eso, despois do que acabamos de escoitar, parece como que é un milagro, non? A mí, eu me sinto moi identificado ca xente que é educada. Quer dizer, eu penso que alguén pode ser exixente e educado, pode ser taxante nos seus plantexamentos e correcto coa súa contorna. Eu penso que para conseguir algo non hai que humillar a ninguén. Para conseguir algo que hai que ter as cousas claras, el ten as cousas moi claras, o ten demostrado, o demostrou xa no seu momento e o sigue demostrando no día a día. É un gusto ir con el pola rúa, é un gusto ver como se acercan as persoas e comentan con ele, con quen o acompañe, cousas positivas da cidade, o que hai que facer para o futuro da cidade, e eu penso que temos que estar nesa onda de quitar Ourense desta cutrez que é a situación na que nos atopamos ahora mesmo.
Decía vostede que recibiu mensaxes moi positivos desde que tomou a decisión de ir na candidatura liderada por Manuel Cabezas.
Sí, foi increíble porque moitas persoas que o mellor se sentían como condicionadas ou que tiñan a dúbida de por un lado, quer dizer, manifestaban que querían apoiarme no meu camiño político, pero a vez tamén querían, por exemplo, votar a Manuel Cabezas, pois a esas persoas elles facilita moitísimo as cousas e ademais se sinten identificadas co proxecto del, e esas persoas son as que me din permanentemente que están moi agradecidos de que dira este paso. Así que, claro, todos os días escoitas constantemente isto e te fai sentir ben, porque ao final a decisión non foi fácil de tomar, ¿no?
Estamos con Pepe Araújo, ademais que Manuel Cabezas decía que tres proxectos de Pepe Araújo iban a formar parte do programa do Partido Popular, ¿no? E desgranaba os tres proxectos. O primeiro é a posta en marcha o plan de mobilidade sostible, ¿no? Que dice que agora mesmo está nun caixón do Concello de Ourense.
Isto é que durante moito tempo todos os compañeros daquela corporación do ano 2015-2019 traballaron por quitar adiante un proxecto de mobilidade diferente para esta cidade, que despois se quitou a un proxecto participativo. Era o maior proxecto participativo que había no Estado español en materia de mobilidade no seu momento. Conseguimos que máis de 10.000 persoas participaran en esta cuestión, liderado por un equipo de arquitectas que fixeron un traballo increíble, pero daquelas participaron todos os grupos políticos, incluso aqueles que non tiñan representación no Concello, pero que querían aspirar a ter representación. Por poñer un exemplo, o Bloque Nacionalista Galego participou en este proxecto. Traballaron moi activamente, eu sempre recordo a todos os concelleiros traballando activamente, incluso traballaba moi activamente Manuel Álvarez, que era concellero de Democracia Ourensana, e que no último momento tuvo que apartarse do proxecto cando xa se iba a presentar porque lle obligaron a apartarse. Despois viñeron as municipais. En as municipais había unha persoa con visión de futuro no equipo de Democracia Ourensana que era Miguel Caride. e a Miguel Caride contáronlle o proxecto de mobilidade e se empapou dele e o entendeu perfectamente. Entonces parecía que tiñamos a esperanza de que a cousa iba a seguir avanzando. Pero de repente, pues, atopámonos con este señor que é un desorganizado, que é unha persoa que depende do día de como se levante ou como lle dé o aire, que tira para un lado ou tira para outro. Eu decía yo outro día que ten unha veleta dentro da cabeza e escenifica moi ben o que é a súa situación, de como se comporta, e meteu o proxecto no caixón, aquelo que tantas horas de traballo significou, talleres, saímos á rúa con sillas de rodas para empaparnos das dificultades que tiñan as persoas que se desplazaban en sillas de rodas na cidade, as dificultades que tiñan as persoas cegas, as dificultades que tiñan todos aqueles que tiñan unha limitación na mobilidade. Estivemos nos colexios, fixemos enquisas cos nenos dos colexios, fixemos traballos entre cos nenos colaboraban coa policía para regularizar a situación das saídas e as entradas dos colexios. Bueno, foi un sinfín de traballos e a mí me parece que eso é un insulto a toda esta xente que este metido nun caixón este proxecto. Así que faleino con él e dixen, oye, eu quero que isto apareza no programa electoral e o entendeu perfectamente.
Outro dos asuntos que están incorporados no programa e que desgranaba vostede é o traballo nas fincas abandonadas, non? Que é algo que ven significando vostede. Hai fincas abandonadas, se podense incluso poñer en marcha 7 polígonos agroforestais. Pepe.
Pois isto o tiña moi estudiado e por eso trasladaba aos medios de comunicación fai uns días que quería que se incorporaran cousas nas que levo moito tempo traballando, e unha delas é que falamos aquí moitas veces, o levei a un pleno, votouse por a maioría absoluta, que dicir, saiu adiante a proposta, e é que ahora mesmo temos o término municipal cheo de fincas abandonadas, sobre todo nas ladeiras dos montes que rodean a cidade, e cheas de plantas invasivas que son un peligro para as épocas de lumes e que non aportan absolutamente nada á calidade do aire, e eu penso que hai que traballar en esas fincas abandonadas e hai que traballar na recuperación das especies autóctonas, recuperación da calidade da auga, dos nosos subsuelos, recuperar os camiños tradicionais que van acompañados destas fincas. E aí, nese estudio, fixemos un análise de como casi 1.600.000 metros cuadrados en no que son todas as parroquias do rural.
1.600.000 metros cuadrados,
E se pode traballar intensamente para quitar adiante algo que vai a mellorar a calidade dos que habiten estas terras nos próximos anos, porque mellorará a calidade do aire, traballaremos para rebaixar as temperaturas no brao, evitaremos que os lumes se acerquen aos núcleos que están máis próximos a estos lugares onde se pode traballar, incluso habrá lugares que podrán recuperarse para producción vitivinícola, que é unha cuestión que afecta a unha zona determinada, despois fundamentalmente recuperar ter calidade no noso concello desde o punto de vista medioambiental, porque o que non podemos, temos que revertir a situación, que non podemos ir a peor, que cada vez teñamos máis montes desolados con penedos e con acacias, que decir, hai que cambiar todo iso.
Un minuto para a terceira proposta que presentaba, convertir o San Martiño o mes de novembro en un referente, non?
As grandes festas da cidade en torno ao San Martiño durante todo o mes de novembro, para poñer en valor todo o que temos a nivel gastronómico, a nivel cultural, a nivel deportivo, e convertir Ourense no centro do mundo durante todo o mes de novembro para que o sector servicio se vexa beneficiado, exista ocupación hotelera plena e un mes que ahora mesmo pasa sin pena nin gloria se convirta realmente nun referente económico da cidade. Eso sí, respetando o resto do ciclo festivo.
Sí, as festas de Ourense, que agora o Jacome quere, digamos que poñela nos maios, e vostedes abogan por mantelas no mes de xuño, como explicaba esta mañá.
Isto dio un golpe a veleta, foi a última que se lle ocurriu, pero realmente eu non estou para nada de acordo en alterar o ciclo festivo da cidade.
Por certo, que Manuel Cabezas anunciaba que o 19 de abril coñeceríase a candidatura na que estará Pepe Araujo, e que polo que vimos vai a ter como compañeros algún que formou parte do goberno de Manuel Cabezas e tamén algún que tivo na bancada do Partido Popular neste mandato municipal.
Eu aí é unha cosa que xa deixo baixo a súa responsabilidade, porque evidentemente é a quen lle toca.
Bueno, quen vai estar é Pepe Araujo, pero esta mañá viuse ese agarimo da figura de Manuel Cabezas, a figura de Pepe Araujo, nesta primeira comparecencia pública despois de anunciar Pepe Araujo que iría na candidatura ao Partido Popular. Pepe Araujo, que un placer, como sempre.
Igual.
Muchas gracias. 12:49, estás en directo en Herrera en Cope Ourense. Bienvenidos a los que se están incorporando ahora mismo a la sintonía de la cadena COPE. Primera comparecencia de Manuel Cabezas y Pepe Araujo después de anunciar Pepe Araujo que integraría la lista del Partido Popular en los próximos comicios municipales. Manuel Cabezas.
Yo creo que tenemos que tener todos en este momento altura de miras y Pepe lo está demostrando. Su paso es una renuncia a liderar una opción política que en su día obtuvo casi 5.000 votos. 5.000 ourensanos que eligieron esa opción política y que Pepe la encabezaba. Y es una opción que podía haber seguido liderando y ha renunciado a ello, como he dicho, porque entiende que hoy la anomalía política que vive la ciudad de Ourense, en este caso en su ayuntamiento representado, no puede continuar.
Asegura que con personas como Pepe Araujo habrá un gobierno municipal estable a partir del 28 de mayo.
Yo estoy convencido que la ciudad de Ourense a partir del mes de mayo va a tener un gobierno municipal. Estoy absolutamente convencido de ello. Va a tener un gobierno municipal estable en el tiempo y con el objetivo prioritario de que esta ciudad recupere el capital social que ha perdido, ¿no? Y las personas para eso son fundamentales y las personas tienen que tener empatía con la gente. Pepe ha demostrado durante toda su vida y su trabajo, tanto personal como político, que la tiene. Y yo quiero personas con empatía, que escuchen a la gente, que quieran a la gente, que quieran a su ciudad y que prioricen lo importante.
Manuel Cabezas, que avanzó que la lista del Partido Popular por la ciudad orense se dará a conocer el próximo 19 de abril. Y por lo que se ha escuchado de sus palabras, además de Pepe Araujo, habrá alguna persona más que formó parte de sus gobiernos y también habrá algún concejal del último mandato municipal del Ayuntamiento de Ourense, de la bancada del Partido Popular. Y hablaba Manuel Cabezas de la unión.
Por eso estamos hoy aquí, escenificamos lo que es esta unión, que va a permitir que esa anomalía política en Ourense finalice y que el futuro de la ciudad pueda ser el que muchísimos ciudadanos esperan de ella, que ya vivieron en momentos atrás y que pueden volver a vivir a partir del 18 de mayo.
Pepe Araujo dijo que desde que dio el paso ha recibido muchos mensajes de apoyo por volver a las filas del Partido Popular.
A sorte, o temos a sorte os dous de estar rodeados de moita xente que nos aprecia os dous e que tanto a nivel persoal como a nivel político pois ahora mesmo celebran que estemos dando este paso, non? Eu estes días falaba vos de moitos veciños e veciñas que nos trasladaban mensaxes positivos.
Estás escuchando Mediodía en COPE Ourense. Yo soy Juan Maceiras. Vamos con el tiempo. Pues hoy comienza la primavera, esta noche, y va a llegar en Ourense ahora mismo con cielos despejados y con temperaturas superiores a los 20 grados. Llegaremos a 22 en Obarco, a 23 en la capital de las Burgas.
Cafés Las Antillas Campos te ofrece la noticia deportiva de hoy.
El Arenteiro empata en el descuento contra el Rayo Cantabria a 2 goles. La Unión Deportiva Ourense se impone al Barco por 0-1 y el Barbadas golea al Portonovo por 4-1.
Cafés Las Antillas Campos te ha ofrecido la noticia deportiva de hoy.
El alcalde de Ourense ha criticado las inversiones de la Xunta en otras ciudades en detrimento de la de Ourense. Ha ocurrido en la inauguración de la fuente termal cerca del puente romano. Amelia González, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. El alcalde de Ourense ha criticado a la cara a la consellera de Infraestructuras por haber venido a la ciudad a inaugurar una fuente termal en el entorno de la Capilla de Remedios, cuya inversión de 100.000 euros el regidor ha calificado de calderilla.
La mala noticia, la otra lectura, es que realmente nos llama la atención de que la Xunta de Galicia haga todo este despliegue para una inversión de 100.000 euros en la ciudad de Ourense. Una actuación realmente nimia y realmente una inversión que es calderilla en la ciudad de Ourense. Mientras en Coruña están mirando a ver si plasman ya ese proyecto de un hospital de 1.000 millones de euros, pues nos llama la atención que la Xunta de Galicia también demuestra las inversiones que hace en Ourense, que en varias semanas, su gran inauguración en Orense es una fuente de 100.000 euros.
La consellera de Infraestructuras, Ethel Vázquez, se mostró perpleja por las declaraciones del alcalde y defendió la actuación de la fuente como un símbolo de la ciudad para el turismo y para la propia ciudad de Orense.
Bueno, como no soy orensana, ¿no?, pero creo que una fuente termal es un símbolo espectacular de atracción turística que no se puede despreciar de semejante con semejantes declaraciones. Eu simplemente seguiré trabajando por Ourense, como veño facendo, desde fai moitos anos. Creo que porque traballemos por un hospital na Coruña, na que salvan moitísimas vidas en Coruña, moitísimas vidas todos os días, non hai que despreciar que se traballe pola ampliación dun hospital de outra cidade.
Los pescadores han vuelto a los ríos. La temporada se iniciaba ayer y se va a prolongar hasta finales del mes de julio. El Ayuntamiento de Orense renuevo por completo el Parque Avilés de Taramanco, se consolidaron los elementos deteriorados y se acometieron innovaciones para hacer el espacio más atrayente para la ciudadanía. En la comarca de Valdeorras, tierras de Trevis y Viana, ¿de qué se habla hoy?
Se habla de ProVein 2023, la feria líder mundial de vinos y bebidas espirituosas que abrió sus puertas este domingo en la ciudad alemana de Düsseldorf y a donde han viajado hasta 36 referencias de blancos y tintos de la comarca de Valdeorras. El Consejo Regulador de la Denominación de Origen cuenta con un espacio expositor propio en el recinto ferial y este año se dan a conocer los vinos que han enviado un total de 15 bodegas del territorio amparado con el fin de conquistar nuevos nichos y segmentos de mercado. En esta edición de ProVein, que concluirá el 21 de marzo, se presentan principalmente godellos y mencías valdeorreses y la representación, tanto en número de bodegas como de vinos, es mayor que otros años, lo que evidencia el interés del sector vitivinícola de esta comarca orensana por participar en el calendario de acciones promocionales que planifica el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Valdeorras.
La subdelegación del Gobierno en Ourense programa varias actividades abiertas a la ciudadanía para celebrar la Semana de la Administración Abierta desde hoy hasta el 24 de marzo. Comenzó esta mañana con una exposición en la que se pueden visitar los mapas históricos del Instituto Geográfico Nacional y el jueves será el día grande. Se va a celebrar en la subdelegación el acto central de las jornadas con la celebración de unas jornadas de puertas abiertas en el edificio del Parque de San Lázaro, en donde a partir de las 12 del mediodía se podrá visitar las instalaciones abiertas a la ciudadanía. La Federación de AMPAs de Colegios Privados y Concertados de Ourense va a desarrollar una jornada titulada Salud Mental, Adicciones y Convivencia en la Adolescencia Digital, que va a impartir los profesores Antonio Rial Boubeta y Alexandre García Caballero. Tendrá lugar mañana martes, día 21 de marzo, a las 5 de la tarde, en el Centro Cultural Marcos Valcárcel. Este lunes entra en la provincia de Orense la carrera Reto 15Q, la primera vuelta a España que realizan voluntarios, la mayoría policías y guardias civiles, corriendo por relevos. Un total de 7.000 kilómetros que pasan por 50 capitales de provincia en tan solo 28 días. Manuel Buciño será galardonado con el premio Celanova Casa Dos Poetas. La Fundación Currus Enríquez decidió en su reunión de este pasado fin de semana galardonar en su 39ª edición al artista por la trayectoria de un artista fundamental, renovador de la escultura contemporánea y especialmente comprometido con Ourense y con Galicia. Y hay que decir que la alumna Paula Dios do Campo del IES Blanco Amor de Ourense es la ganadora de la Olimpiada Gallega de Química 2020 de la demarcación de la Universidad de Vigo. Otro alumno de un centro educativo de la ciudad, Antón Martín Romero, concretamente estudiante del IES, Otero Pedrallo, logró el quinto puesto en esta Olimpiada Gallega de Química en la demarcación de la Universidad de Vigo. Y el Centro de Cirugía Experimental del Parque Tecnológico de Galicia, puntero en la comunidad, acoge la formación de una técnica novedosa para operar hernias discales con éxito y sin dolor. Tecmeva cuenta con un sistema de quirófano avanzado a disposición de los hospitales, administraciones y profesionales sanitarios. Es una iniciativa que se va a desarrollar, como digo, en el Parque Tecnológico de Galicia. Este centro, gestionado por la Tecnópole, dispone de un área de 300 metros cuadrados divididos en dos plantas. Escuchas Herrera en Cope Orense, son las 12:59.